Saludos, Carmen Tornería, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Bien, acá, distraído, mirando la tele mientras charlo con ustedes. Mauricio, buen día.
¿Cómo? Ah, sí, yo también distraído mirando la tele.
Mirá la bandera de Uruguay, mirá.
Claro, sí, seguro. Están todas las banderas en este momento. Mientras avanza ya cerca de su culminación el espectáculo.
Y ahí, Carmen, tenemos la sensación que estamos en la platea. Nosotros también, viste, quedó por qué. Estamos en la
Olímpica. Carlos, también buen día.
Buenos días, querido.
Alberto Volonté, ¿cómo te va?
Buen día, un día espectacular acá y allá, por lo que veo.
A esta hora en Sudáfrica está dando comienzo una nueva Copa Mundial de Fútbol. El primero de estos torneos que se juega en continente africano. Sí, acaba de terminar el espectáculo de apertura. Que ¿han tenido oportunidad de verlo, aunque sea fragmentariamente?
Yo te escuché a ti y era como si lo estuviera viendo.
Bueno, no exageremos, porque bueno, claro, tampoco estábamos en condiciones de hacer una descripción muy muy cuidadosa en la medida que seguíamos corriendo con el programa, pero me dio la impresión de que lograron marcar su huella los sudafricanos, que se hicieron notar con una apuesta original, austera, pero muy efectiva, ¿no?
Pero ahora mirando, ahora penitas, me di cuenta que lo que decías tenías razón, y a mí por lo menos me encantan esos espectáculos en donde predomina lo humano.
Yo creo que en este Mundial va a aparecer una cosa que nunca se ha dado en ningún estadio, en ninguna parte. No sé qué alcance va a tener esas cornetas que son como la de Jericó. Que hicieron caer los muros. Ellos deben de tener un callo en los tímpanos, pero hay que jugar un partido con 30.000 cornetas que te están soplando al oído. Vamos a ver qué pasa. Decir que es parejo para todos, menos para ellos.
Mirá lo que dicen algunos oyentes. Eduardo, por ejemplo, señala: ¿qué se hace cuando, como en mi caso, superaste los 50, pero la experiencia de los años no aplaca la emoción que despierta una ceremonia como esta? Está bueno el comentario, porque efectivamente tengo la impresión de que los sudafricanos lograron conmover, lograron destacarse, lograron ser originales con lo que acaban de presentar. Carlos.
Tiene muchas ventajas, ¿no? Son músicos por naturaleza.
Claro.
Y son además, desde el punto de vista plástico, dueños de un colorido diferente y fuerte, ¿no? Y eso se nota en todo lo que hacen.
Son músicos por naturaleza y bailarines.
Manejo del cuerpo.
Y está todo en el afiche, por ejemplo, está todo lo que te digo. Están los colores africanos que se juntan de otra manera que en Europa, un poco más salvaje. Y está el bailarín y se le oyen los tambores al afiche.
A lo que hay que agregar, que juegue el equipo, que juegue, los africanos están presentes.
Sí, claro.
Sí, el que esté libre de un negro, que arroje la primera piedra en materia de
está muy bueno. Sucede que todo esto para nosotros, Emiliano, es novedad. Lo importante que han logrado los africanos, Sudáfrica, pero el continente en sí, es la posibilidad de dar a conocer lo que para ellos es muy antiguo, estos rituales, esta forma modernizada de bailes, de encuentro, de colorido, de voces, como tú decís, de cantos, de bailes. Es lo habitual en ellos. Nosotros sabemos muy poco. Nos viene bien. Es un baño de humildad para los uruguayos, que creemos que si hemos visto mucho del mundo occidental, de la música occidental y de todo ese colorido, hace poco los chinos nos dieron una lección excepcional y ahora los africanos. Yo digo claro, africanos, pero porque no es solo Sudáfrica, ¿no? Es una expresión continental, a mi juicio.
Pero lo de los chinos fue quizás demasiado grandilocuente, ¿no?
Va en relación al tamaño, sí, puede ser, sí. Y va en relación también a que era una olimpíada. No quiero decir que sea más una olimpiada que un campeonato del mundo, pero son cosas diferentes.
Otro comentario que llega desde la audiencia, porque tiene que ver con lo que es esta edición 2010 del Mundial, tiene mucho que ver, dice: estoy viendo la inauguración en HD, High Definition, o sea, alta definición, que es una de las opciones ahora, a partir de este Mundial, para ver los partidos y para ver este tipo de espectáculos. Ustedes saben, hay servicios de televisión para abonados que en esta ocasión ya pusieron en marcha el servicio de alta definición. Y dice el oyente, bueno, usa otra expresión, pero yo la voy a traducir así: te derretís de lo bien que se ve. ahora me muero por ver todos los partidos así. Sí, esta va a ser una componente adicional en esta ocasión, lo que puede hacer la alta definición en televisión, ¿no?
Claro, sí, es una deporte, alusión hídrica además. De cualquier manera, ¿no?
Para el deporte es fundamental, porque el deporte tiene una cosa de espectáculo, la luz, los colores, la velocidad, todo eso exige alta definición y es precioso, ¿no?
Seguro, aunque por ser el mundial donde es ideal un televisor blanco y negro para estos casos, ¿no?
Otros comentarios de los oyentes. ¿Cuánta sangre costó? Pero qué bueno esto de ver a negros y blancos juntos celebrando. Qué emoción, estoy feliz, dice Laura.
Claro, además estamos invictos.
¿Cómo?
Esta mañana estamos invictos.
A esta hora por somos supuesto. Todos amiguísimos, ¿no?
Nosotros claro invictos, sí. Lo demás no sé, pero nosotros estamos
pero
invictos.
Pero ahora que están pasando el concierto de ayer, el concierto inaugural, fíjense qué fantástico, cómo ellos combinaron todo el colorido de ellos, propio, original de África, con sus bailarines, con bailarines internacionales como Shakira y demás. Fue algo formidable, y ver cómo al final el origen y la base de muchas músicas vienen de allá.
Lo cierto es que, señoras y señores, el Mundial, que ya nos viene copando desde hace semanas, ahora se nos instala como un hecho irreversible. Va a pautar nuestras vidas durante los próximos 30 días.
Y además que algo que todo lo que estamos conversando acá de alguna manera nos cruza por la cabeza el nombre y la presencia de Mandela, ¿no? Tal vez con el Gandhi y Mandela han sido las figuras más notables de los últimos tiempos. Y que hoy no pueda asistir, y hace poco hemos visto Invictus y el papel que jugó Mandela en la unidad sudafricana con aquel equipo de rugby. Ahora esperemos que se logre una multiplicación de panes y los peces con este mundial que están desarrollando en un país donde terminamos con el apartheid, pero no han terminado todavía con la diferencia social en materia de blancos y negros.
No estuvo, ustedes saben, ya lo informamos, pese a que había anunciado que haría el esfuerzo por ir. Su estado de salud es frágil, tiene 92 años, 91, casi 92, pero iba a hacer el esfuerzo, iba a estar unos minutos, iba a estar 15 minutos, y sin embargo, una noticia de la propia madrugada de hoy hizo cambiar esos planes, porque una bisnieta suya murió en un accidente de tránsito regresando de ese concierto inaugural de ayer, el que se realizó en la jornada previa. No estuvo Mandela, pero estuvo de todos modos, porque como ustedes habrán notado, el espectáculo lo incluyó. En la pantalla gigante su figura apareció con esa mirada entre paternal y al mismo tiempo
rebelde,
¿no? Esa figura de quien es el líder, que es un poco el padre de la patria en este momento, estuvo allí presente desde una pantalla gigante y creo que emocionó a todos, ¿no?
Sin duda.
Mandela, ¿qué te dice a ti, Carlos, que has hablado tantas veces de él?
Bueno, la verdad es que es un personaje que a nosotros no se nos escapa en su dimensión, porque hay que calcular lo que fue la apartheid y lo que fue el hundimiento moral de un país hasta ese grado, ¿no? Y que haya un moreno que lo saque a flote y que tenga la sabiduría y la humanidad, es decir, un humanista formidable, ¿no? Ellos salieron, nosotros estamos muy orgullosos porque salimos de una dictadura sin disparar un tiro, no es poca cosa, ¿no? Lo vamos a recordar durante mucho tiempo porque es una hazaña. Pero qué tamaño de hazaña fue salir de un régimen a otro, no para odiarse más, sino para dejar de odiarse. Es decir, es un moralista, fundamentalmente un gran moralista, es un predicador Mandela, ¿no? A mí me importa muchísimo el ejemplo sudafricano. Es decir, ellos hicieron maravillas. Hay una reunión que a mí me impresionó muchísimo de la gente de Mandela cuando tomaron el poder y discutieron qué iban a hacer. Y lo que iban a hacer era hacer el juicio como Nuremberg y castigar y matar a todos sus enemigos, ¿no? Y cuando estaba ya eso como moción para salir, un negrito joven dijo, yo creo que a mi mamá eso no le gustaría, porque nosotros también tenemos culpas. Y la asamblea dio vuelta y decidió que había que empezar de cero de nuevo, porque quedarse con ese cargo de conciencia era imposible. Sí, sí, sí. Y lograron una solución única en el mundo, a mi entender, espectacular y maravillosa, que fue decir, bueno...
Una solución que tú has mencionado otras veces,
pero
que en Uruguay no sé por qué no ha penetrado, se la conoce poco, se ha hablado poco de ella. Vamos a recordarla.
Eso estuvo Jeff acá, es el hacedor de eso. Y la solución es, nosotros necesitamos una curación moral. El único camino para que haya eso es el arrepentimiento. Así que nosotros a nuestros adversarios, que sabemos quiénes son, los tenemos identificados, no les vamos a hacer absolutamente nada, los vamos a invitar de que vengan a la televisión y digan que están arrepentidos. Esos van a quedar libres de culpa y van a ser limpiados por sí mismos. Van a ser un acto de purificación pública. Y durante semanas y semanas, el programa a las 7 de la tarde, con duración de horas, era ver a esa gente que venía y lloraba, y se arrepentía y pedía perdón. Eran humanos, ¿no?
Sí.
Podían haber hecho las cosas que hicieron, pero en el fondo eran como todos los demás. Y África se curó, Sudáfrica se curó de esa manera.
Con esos y otros gestos, como por ejemplo el que aparece muy bien relatado en la película Invictus, cuando el primer día del gobierno de Mandela, en la casa de gobierno, toman posesión de sus cargos los nuevos custodias presidenciales, los efectivos de seguridad que venían del equipo del propio Mandela, del partido del Congreso Nacional Africano, todos negros, por supuesto, llegan a la oficina en la que van a tener su base y se encuentran con que ahí hay otro equipo de la misma cantidad, pero integrado por blancos, que vienen del periodo anterior.
Claro. Con un dato, con un elemento más que
piensan, entonces,
que tiene...
Los efectivos negros dicen, esto es un error, ¿qué pasa? ¿Quién puso esta gente acá? La orden había sido de Mandela. Señores, este equipo va a ser mixto y ustedes van a tener que convivir.
Claro, y todo eso lo hace un hombre que fue un luchador por las libertades, un revolucionario, y que venía de estar 20 años picando piedra en una cárcel inhumana en Sudáfrica. Es decir, sale con un discurso de entendimiento, de unidad nacional y de amplitud. Solamente una estatura moral de un hombre que viene de las condiciones en que venía Mandela podía de alguna manera orquestar algo como lo que ocurrió.
Mira, Russo, siempre dicen, se buscan los hombres, buscamos definiciones, ¿no? ¿Qué es la grandeza del ser humano? Yo la simplifico y digo, cuando el ser humano domina el rencor, es grande. El rencor es una cosa muy humana. Lo podrán negar, pero lo tenemos todos. Y cuando dominás el rencor, recién ahí se puede llegar a grande. Y estar 20 años en cana, en esas condiciones, o muchos menos. Ejemplos que se dan allá y se dieron acá. Uh-huh. Y vamos a decir las cosas por su nombre. Y se domina el rencor al diablo. Yo creo que es la condición de la grandeza. Que va atado, no tanto del perdón, yo no sé si se termina perdonando, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el perdón y otra cosa es dominar el rencor.
Mira, tal vez así, Alberto, que yo tengo grabado, y lo he escrito ya y lo voy a seguir escribiendo, una frase de Mujica, porque uno magnifica las cosas a la distancia, pero también hay que poder magnificarlas de cerca, ¿no? Para mí la frase de yo prefiero que mis verdugos no estén presos está en la línea que tú decís de purgar el rencor sin perdonar. No me olvido de nada, sigo pensando lo que pienso, pero preferiría que mis verdugos no estuvieran
yo
presos.
Yo creo que la gente que está muy segura de lo que hace, comprende desde que arranca que eso que uno hace... puede tener consecuencias terribles a nivel personal y a nivel general. Y quien sale de esas consecuencias terribles, yo creo que el caso de Mandela es uno, yo creo que el caso de Mujica es otro, con esa sensación que entró sabiendo lo que arriesgaba, sale entero. Sale sin odio y la mochila que carga es una mochila que sabía cuando arrancó que la iba a tener que cargar, cualquiera fueran las circunstancias en que terminara la cosa. Yo creo que la gente que sale con bronca, que sale con odio, sin criticarlo, es la gente que se metió en una aventura y que no midió de entrada las consecuencias que eso podía generar.
Yo pienso una cosa. Nosotros nos reunimos aquí y hacemos esta tertulia y para mí es una fiesta. Tú sabes que yo tengo que hacer 100 kilómetros, 50 ida y 50 vueltas para venir. Y vengo y lo hago encantado porque me gusta mucho. Una de las razones por las cuales me gusta más es que nunca le oí a Mauricio una reacción de un bajo sentimiento. Al revés. Siempre que se tocan las cosas que le duelen o que le dolieron, está por arriba de eso. Y para mí es una fiesta por eso, porque lo quiero mucho y es mi amigo. Y me siento reconfortado. Y eso no es una cosa querida. Porque si algo se parece a un striptease, es venir todos los viernes acá y durante una hora improvisar lo que se dice. Venimos a hablar de fútbol hoy, mirá a lo que hemos llegado. Ah, y sin embargo es así.
Es muy cierto. El otro día te vi en un canal, esta semana, hace poquitos días. Y estabas relatando con esa mezcla de sentido del humor que tenés, Mauricio, pero de contar las cosas más terribles que las contás de una manera que no son tan terribles. Y para la televisión a veces me resulta chocante, ¿no? Porque te traduce en una imagen. Siempre digo que la radio suaviza, endulza. Y escuchaste, yo de repente estaba con Isabel y me reí una cosa que contaste y era espantoso, terrible, pero lo contaste, te referiste en cómo se depuraban ciertas aguas y pasaban a otras aguas para elegir la palabra, pero lo contaste también. Pero era terrible. Y yo digo, después de todo esto, aunque yo hubiera tenido un profundo desacuerdo contigo y todos los que estaban en eso, no tiene nada que ver los desacuerdos con el reconocimiento de la peripecia que se vivió.
Las reflexiones de ustedes llevan a varios oyentes a hablar de otras figuras de la política uruguaya. A propósito de estas actitudes, a propósito de estos gestos de pacificación. Hay oyentes que recuerdan a Sereni, hay oyentes que recuerdan a Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? En eso de no tener rencor. En eso
sin duda.
En eso de abrazar incluso al viejo enemigo, ¿no?
La forma en que Wilson acalló los rencores es maravillosa. Él llega casi un martirio, ¿no? También.
Y el mensaje de Sereni cuando sale de la cárcel, aquel mensaje del balcón sobre Bruno Artigas también va en ese.